Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Sea la bondad de Dios sobre ti, sobre tu casa y sobre tu vida. Proclamamos lo que sabemos por experiencia, que nuestro Dios es fiel, que guarda verdad para siempre. El Dios de la providencia, el Dios soberano, ha permitido que tú estés en comunicación con nosotros a través de este medio para bendecirte. Por eso te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y oramos a Dios que a través de la palabra pueda sembrar lo eterno en tu ser y te pueda despertar a toda realidad espiritual. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, vamos al texto de Proverbios, capítulo 20, versículo 24. Proverbios 20, 24 dice lo siguiente: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Amén. Hace meses, diríamos, estamos estudiando acerca de la soberanía de Dios. El Señor, que es el que elige el alimento para nosotros, ha querido ministrarnos en ese aspecto tan importante de su persona. Esto tiene mucho que ver con el hecho de conocer a Dios y más todavía de entender al Señor. No siempre entendemos a Dios, pero Dios quiere ser entendido. Hay cosas que Él guarda y que están bajo su sola potestad. Las cosas secretas pertenecen al Señor, las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Eso lo dice Deuteronomio 29, 29. Ese texto es muy revelador. Ojalá que lo tengamos siempre en la memoria. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Cuando Dios guarda silencio, Él sigue hablando. Muchas veces habla más por el silencio que con las palabras. El que camina con Dios necesita creerle, conocerle y entenderle. Muchos de ustedes se han acercado a mí dando gracias por esta palabra acerca de este versículo. Otros me mandan textos dando gracias a Dios porque han podido entender el plan de Dios con sus vidas. Suceden cosas que a nuestra vista pueden ser consideradas trágicas, pero desde el punto de vista de Dios es bondad, es misericordia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Así que si son todas las cosas, son todas las cosas. El Señor no solamente revela esto para que lo entendamos, sino para que vivamos tranquilamente en nuestro servicio a Él. Él quiere que su pueblo le sirva en verdad, en justicia, en santidad, pero en paz y en tranquilidad. No es el propósito de Dios que vivamos en ansiedad, es todo lo contrario. Jesús nos enseñó a que no viviéramos en ansiedad. Con respecto a las demandas de la vida, nos dijo que el Padre sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Que no nos preocupemos por el día de mañana, que el día de mañana vendrá con sus propios afanes. Basta a cada día su propio mal. El maná caía cada día y Dios hacía que si alguien recogía para dos días, se le descomponía el alimento. A propósito, solamente el viernes caía doble porción para que el sábado, que era día de reposo, no salieran a trabajar buscando el alimento y no tuvieran en ansiedad. Si el maná caía cada día y Dios prohibió buscar el día de mañana y le daba la porción diaria a Israel, era para enseñarnos a depender cada día del Señor, a no estar ansiosos por el día de mañana. Jesús nos enseñó a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo: guárdamelo en el refrigerador o en la nevera para mañana. Dijo: dánoslo hoy. Basta cada día su propio mal. Dios quiere que vivamos cada día como si fuera el último que viviéramos sobre la tierra, en paz, en tranquilidad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Muchos son los males del justo, dice el Salmo 34. Muchos son los males del justo, muchos, más de todos ellos le librará Jehová. Esa es la promesa del Señor. Jesús con su vida nos enseñó a vivir quieta y tranquilamente. Él podía dormir en medio de una tormenta y caminar sobre la tempestad. No solamente porque tenía poder, no solamente por eso, sino porque tenía confianza en lo que él era para con Dios. Y esa es la vida que hemos recibido, la misma vida de Cristo. Nosotros los cristianos, cuando pensamos en la vida eterna, estamos pensando en la inmortalidad. Estamos pensando que cuando Cristo venga nos vamos a morir y que estaremos en el cielo y en el paraíso. Pero el paraíso comenzó el día que creímos. La salvación no es una dádiva del futuro, es una dádiva del pasado. Como nos dijo el pastor Rocha, ya lo que Dios iba a hacer por nosotros ya lo hizo. Lo más importante ya lo hizo, nos salvó. Vida eterna es que te conozcan a ti como el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tenemos vida eterna. Cada vez que la Biblia habla de la vida eterna, habla de un presente. Jesús dijo: en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. No es que va a tener, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. No tendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ya pasó de muerte a vida. Pasó ya y no vendrá condenación. Hay salvación segura. El testimonio de Dios, según 1 de Juan 5, es que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya tenemos la vida. No solamente la vida eterna asegurada en el aspecto de la inmortalidad, de que estamos seguros que viviremos para siempre con Él, sino que ya recibimos la vida del Padre. Porque según 1 de Juan 1, la vida eterna es la misma vida del Padre, que el Padre ha vivido desde la eternidad, por eso se llama eterna, que Jesús vino a traerla a nosotros. Así que la vida que usted está viviendo es la misma que Dios ha vivido desde que Dios es Dios, desde la eternidad. Esa es la vida. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Esa es una revelación. Échele mano a la revelación. Vida eterna no es inmortalidad, que usted no se va a morir nunca. Eso es un aspecto de la vida eterna. La vida eterna es la misma vida que Dios ha vivido desde que Dios es Dios, que vino y se la trajo a usted gratuitamente. Diga: yo estoy viviendo la vida de Dios. ¿Usted entiende eso? en él estaba la vida. Y él vino a traer la vida de Dios a nosotros. Así que la vida eterna es todo lo que Dios es. Dios es santo, la vida que nos dio es santa. Dios es justo, la vida que nos dio de justicia. Dios es amor, nuestra vida que tenemos es amor. Dios es paciente, también nuestra vida es de paciencia. La vida, en Dios no hay incredulidad. En Dios no hay temor ni miedo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios no nos quiere en ansiedad, nos quiere en tranquilidad. Dios no quiere, como los hebreos, que estemos constantemente juzgándolo y atribuyéndole despropósito. Nos sacaste al desierto para matarnos, ni cuestionando a Dios. ¿Por qué el accidente? ¿Por qué perdí mi auto? ¿Por qué se murió el nieto? ¿Por qué se murió la tía? ¿Por qué se murió el abuelo? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué no salgo de una para meterme en otra? Pero Dios nos entiende. Él sabe que somos humanos. Él no se olvida que somos polvo. Él sabe la realidad que vivimos en Adán. Por eso cuando nos molestamos con él y cuando reaccionamos como Job, que dijo tantas cosas. Ningún hombre ha dicho de Dios cosas como Job. Nadie ha reaccionado como Job. Quizás porque nadie sufrió como él, salvo Jesús. Pero Job dijo cosas terribles. Dios juzgó a Dios. Sin embargo, el Señor al final lo reprendió fuertemente y le dijo: ¿quién es el hombre que está estorbando el consejo de Dios con palabras sin sabiduría? Y Job se humilló y dijo: Señor, yo antes hablaba mucho, ahora me callo. Tú hablas y yo voy a escuchar. Y se calló Job. Pero vino Dios y lo honró aún delante de sus acusadores, sus supuestos amigos. Dijo: ora por ellos. Job va a orar por ustedes. Dios es bueno, él entiende. Él no juzgó a Job por sus reacciones. Sabía que un ser humano frente a las desgracias se pone así cuando no ve a Dios, cuando se le nubla el entendimiento, dice cualquier cosa. No se justifique usted. Ojalá que usted no diga nada de eso. Porque por eso fue escrito el libro de Job, para que usted no sea un reaccionario. ¿O no fue para nuestra enseñanza que todo fue escrito? Entonces el libro no está de más ahí. Está para que yo no reaccione de la misma manera. Dios espera que ahora con Cristo, en el nuevo pacto, con toda la revelación que tenemos, pues nosotros actuemos al nivel de lo que somos. Es muy triste cuando la palabra de Dios no tiene cabida en nosotros. Es muy, muy frustrante. Decepciona el corazón de Dios y de nosotros los que enseñamos la palabra. Ver que hay personas que se sientan ahí domingo tras domingo, jueves tras jueves, por años, y la manera que reaccionamos muestra que no conocemos nada de Dios. A veces, como nos relacionamos, peleamos porque por una silla, por una tontería, perdemos el control con mucha facilidad. Aún sirviendo, si viene un vecino y nos provoca, comenzamos a y actuamos como que no somos cristianos. Y los vecinos saben que somos cristianos. Pasan situaciones con nuestros hermanos y yo digo entre mí cuando me cuentan: pero Dios mío, ¿dónde está la madurez de tantos años aprendiendo de Dios? Dios mío, ¿qué está sucediendo? Como que la ropa blanca es para el domingo, la saco del armario y me las pongo. Como decía un chico cuando se enojaba en uno de los campamentos nuestros cuando yo era joven. Decía: déjame tranquilo que me quito la vestidura blanca y te entro con todo lo que tengo. O sea, puse el ejemplo del testimonio. Perdemos el control con mucha facilidad. Es tiempo ya de que la carne se sujete. Es tiempo también que no reaccionemos frente a lo que pasa en la vida. Es tiempo ya de que demos gracias a Dios por todo, como dice la palabra. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hemos estudiado que Dios tiene el control, que Dios es soberano. Hemos estudiado que no importa que sea el diablo que haga las cosas. En último análisis, aunque lo haga el diablo, es Dios que lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo, Él es responsable de nuestras vidas. Cuando digo responsable, no significa que Él es el causante de las cosas, sino que Él es el que las permite. Y si Él las permite, porque tiene un plan mejor. Dice la palabra que Él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Es más, dice, la traducción dice que Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Esa es la palabra que usa, voluntariamente. En otras palabras, lo hace sin Él querer. Es en contra de la voluntad que Él te disciplina. Es en contra de su voluntad que Él permite la enfermedad, la tragedia y el sufrimiento en tu vida. Es en contra de su voluntad. Él sufre más que tú, pero tiene que hacer. Son cosas que son necesarias. Es parte del plan amoroso de Dios con nuestras vidas. Eso no es lo que se predica hoy. Es todo lo contrario. Los judíos también no pudieron interpretar a Dios. A veces decían, hablaban de acuerdo a la soberanía, pero frente a las circunstancias, igual que nosotros, actuaban de otra manera. Estoy hablando de su reacción, no de las palabras, porque a veces podemos tener palabras muy espirituales, pero hechos muy carnales. Y Dios quiere que seamos consecuentes, como Dios. Lo que Dios dice es lo que hace. Así quiere Dios. Que nuestros hechos sean de acuerdo a nuestras palabras. Todo el tiempo. Que vivamos como es digno de Dios. Que vivamos como quienes han conocido a Dios por muchos años. El Señor es el primero que nos está viendo. Los ojos de Jehová están hacia nosotros. No solamente para ayudarnos, sino para ver el testimonio de nosotros. Tenemos millones de testigos, según el libro, la Epístola a los Hebreos, que están mirándonos a nosotros, a ver cómo estamos corriendo la carrera de la fe. Es muy importante, mis hermanos, que Cristo nos aproveche. El desierto no aprovechó a Israel. Vieron los milagros, las maravillas, las señales, y es como que no hubieran visto a Dios. Apenas le faltaba algo. Aunque lo hubieran tenido por meses, ese día dudaban de Dios. ¿Y de qué manera? ¿Cómo reaccionaban? Y eso es lo que Dios quiere evitar. Desde ahora en adelante no tenemos excusas. Te está hablando Dios proféticamente. Porque la Biblia dice que seremos juzgados por la palabra que hemos escuchado. Usted se deleita sentado ahí. Y bendice a Dios por la palabra de gracia que sale de su boca para nosotros. Pero Dios nos pedirá cuentas por cada palabra que entró por su oído. Así lo hizo Jesús. Jesús lo dijo, no digo yo, por la palabra de Dios seré juzgados. Jesús dijo, no seré yo que me levantaré en el juicio contra vosotros. Va a ser Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. Dice Jesús, no seré yo, sino las palabras que yo les he hablado, las que lo juzgarán a ustedes el día del juicio. Tomemos en serio la palabra de Dios. Somos débiles, Dios lo sabe. A Dios no le importan nuestras debilidades. Él tiene solución para nuestras debilidades. Lo que Él espera es que haya un corazón que esté en armonía con su palabra. Que haya un corazón que se sepa humillar, que sepa amar justicia, que sepa amar misericordia, que sepa perdonar. Ese es el plan de Dios con nuestra vida. Ese es el deseo de Dios con nuestras vidas. Es muy frustrante para un maestro que tiene un año entero enseñando a un niño en cualquier materia del saber, y el niño no aprovecha. Se frustra la maestra o el maestro, se enoja, porque dice, Dios mío, tanto tiempo que yo invierto y yo no veo un aprovechamiento. Así pasa con Dios, mis hermanos, y con los que enseñamos la palabra. Es frustrante el precio que paga Dios por edificarnos, y las palabras nos pasan por encima. Algunos hasta dicen, y usan esa expresión, business es business. Y lo espiritual es lo espiritual. Business es business. Cuando hago business engaño, no soy misericordioso. ¿Cómo es la cosa? Donde más hay que ser cristiano es en lo business. Porque el único business, el único business o, o negocio nuestro es hacer la voluntad de Dios. Eso dijo, Jesús dijo, my business is the will of God. Mi negocio es la voluntad de Dios. En los negocios de mi Padre me conviene estar, dijo el Señor. Hay que ser cristianos en la casa, más que en ningún otro lugar. La que duerme contigo, esa es la que tiene que dar testimonio de ti. Y el que duerme contigo, ese es el que tiene que dar testimonio de quién tú eres. Porque aquí todo el mundo es santo. Es en el trabajo, es frente a la provocación. Es cuando me proponen algo ilícito, deshonesto. A ver, ¿dónde está lo que yo aprendí de Dios? ¿Por qué vengo a la iglesia y me siento todos los domingos o los jueves? Y en realidad yo no estoy en eso, mi mente no está en esto. No, no hay compromiso con Dios. Lo que estoy diciendo no está divorciado del mensaje. Porque estoy hablando de las reacciones nuestras. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo es su caminar diariamente con Dios? ¿Qué conciencia tiene usted de que Dios está dirigiendo su vida? ¿Por qué Dios me predica esto? Dios lo que quiere es que nuestra manera de caminar contribuya a su propósito. ¿Por qué me está enseñando esto? No solamente para que yo no reaccione, para que yo no me turbe, sino para que yo ande en sus pasos. Porque si Él dirige mis pasos, yo tengo que conocerlo y entenderlo. Pero el paso de Dios no solamente es soberanía, es santidad, es verdad, es justicia, es paz. Dios me quiere en paz, me quiere en santidad, me quiere en integridad. Son los pasos de Dios en mi vida. Porque hay cosas, eso es indiscutible, que somos nosotros que las provocamos. Eso lo sabemos. ¿Y Dios qué hace? Toma esas cosas y las usa para disciplinarnos, para perfeccionarnos, para sacudirnos y para mostrarnos que ese camino no conviene. Cuando Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, mis hermanos, y Él sabía quién había elegido. Y Él sabía que en septiembre tanto usted iba a hacer lo que iba a hacer. Ya lo sabía. Y dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Entonces yo voy a permitir aquello para pasarlo por acá, pasarlo por allá. Va a llegar un poco más tarde, pero va a llegar. Está todo en el plan de Dios. Pero si yo contribuyo, si Dios desde la eternidad cuando me eligió dice, este es obediente, este es fiel, este tiene corazón. Este tiene corazón, a este lo voy a guiar de esta manera. Miren, yo voy a estudiar algo con ustedes, mis hermanos, de cómo Dios brega con nuestros errores, cómo nos disciplina, usa este y después le mete la mano al que te metió la mano a ti y disciplina que te disciplinó. Está por toda la Biblia, pero quiero compartir esto con ustedes. Muy bien, ustedes recuerdan el pecado de David. Venga conmigo a segunda de Samuel. Escuche, segunda de Samuel. Vamos a estudiar la palabra. Segunda de Samuel. Usted va a ver en esto. Yo me guié por el Espíritu. Siempre cuando introduzco los mensajes me guío por el Espíritu. Y aparentemente estoy como fuera de tema, pero no estoy fuera de tema. Tan adentro del tema estoy, que estoy hablando sin estar pendiente al aspecto de hoy y Dios me mete por ahí para entender, como si lo tuviera haciendo a propósito. No, yo comencé a exhortar de acuerdo al plan de Dios, al corazón de Dios, pero miren cómo esto armoniza con lo que Dios quiere enseñarnos hoy a nosotros, segunda de Samuel. Vamos a leer un poquito el capítulo 12, una historia muy conocida. Pero vamos a asustar una enseñanza de aquí. Esta es la experiencia de David cuando pecó contra el Señor. Voy a leer el pasaje para ir aplicando la palabra. Muy bien. Dice aquí, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. No sabía que él era. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿De qué manera? Yo aprendo. David juzgó así porque no sabía que era él. Si hubiera sabido que era él, como pasó después, se humilló pidiendo mucha misericordia, diciéndole a Dios, al Señor: de acuerdo a tus muchas piedades, acuérdate de mí. Mírame de acuerdo a tus misericordias. ¿Cómo juzgamos a los demás? Con todo el peso de la ley. Pero cuando somos juzgados nosotros, nos gustaría que Dios tenga misericordia. Entonces, esto está yendo de una gran enseñanza. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. You are that man. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí, miren ustedes, por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. O sea, en otras palabras, tuve mucha misericordia de ti, o gran misericordia. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pídeme lo que tú quieras, yo te lo hubiera dado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Fíjense cómo Dios juzga: tuviste en poco mi palabra, haciendo lo malo delante de sus ojos. En otras palabras, esto no está en armonía con la manera que yo te he tratado. Esto no concuerda con la gran misericordia y mi fidelidad para contigo. Esto no está en armonía con el bien que yo te he hecho y la fidelidad que yo te he manifestado a ti, a tu casa. Esto es contrario. Esto es un menosprecio a mi palabra, a mi trato contigo, a la manera de yo guiarte. Pregunto, ¿no está Dios esperando un trato a Él de acuerdo a cómo nos ha tratado a nosotros? Pregunto, mis hermanos, ¿no espera Dios que nosotros tratemos a los demás y vivamos de acuerdo, en armonía con lo que Él nos ha ministrado? Cuando yo comencé a introducir el mensaje, yo no tenía en la mente que cuál era el aspecto de, o sea, no estaba en mi mente. Yo comencé a hablar porque me dejo guiar por el Espíritu. Pero veo cómo el Señor se introduce a sí mismo para que entendamos. Tiene que haber un compromiso. No podemos tratar a los demás de una manera distinta a la manera como Dios nos trata a nosotros. No podemos vivir de una manera contraria a la manera fiel, buena, generosa, compasiva que Dios, como Dios nos ha tratado. Dios consideró un menosprecio a su palabra y a su trato. Y eso es lo que pasa con nosotros. Constantemente estamos menospreciando la palabra. Cuando Dios nos juzgó como iglesia, el énfasis, como un estribillo repetía en la profecía acerca de los 10 años, como más de 9 páginas. Y Dios decía: amanecer de la esperanza. No es lo que tú vas a hacer, que va a ser bien asqueroso, bien feo. Es la manera como te hablo del cansancio, con lágrimas y lloro, y no me escuchas y menosprecia mi palabra. Dios considera un menosprecio a la palabra. El enojo de Dios y la frustración con Adán y Eva fue que le creyeron más a una bendita bestia, a un reptil del campo, porque Eva no sabía que era el diablo. Eva pensaba que era una serpiente que hablaba, así que le creyó más a una serpiente que a Dios. Pero no es creer las palabras, Es menospreciar la palabra de Dios. Es tenerla en poco la palabra. Te he enseñado que Dios dirige nuestras vidas. Pero también te enseño hoy que muchas veces entorpecemos los caminos rectos del Señor. Que fue lo que Dios le dijo a Job. ¿Quién es el varón que está entorpeciendo el consejo de Dios con palabras sin sabiduría? Muchas veces hablamos y no es, y lo que hablamos no es digno de Dios. No es digno de la manera como Dios nos ha ministrado y nos ha guiado. Que Dios tenga misericordia de nosotros y le ponga freno a nuestra lengua y a nuestros impulsos, mis hermanos. Fíjense, Dios le dio el nombre al pecado, menosprecio a la palabra. Actuaste de una manera injusta con un hombre justo. Y yo te he enseñado justicia y misericordia a ti. ¿Dónde voy? En el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, porque estaba en el campo de batalla peleando contra los amonitas. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Cuál es la sentencia del castigo? No se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías heteo para que fuese su mujer. Fíjense, mis hermanos, a los reyes era cultural tener más de una mujer. Es lo que llamaba el harén, tener más de una mujer. Y Dios, aunque no estaba de acuerdo, lo toleraba. Mis hermanos, aunque estaba en contra de la ley, lo toleraba. Pero el adulterio, puede tener miles de mujeres como Salomón, pero tomar la que no es tuya, eso va directamente a golpear mi corazón. No significa que tener más de una no es pecado, pero quitarle a la que él tiene, eso es doble crimen. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar, escuchen, el mal sobre ti, de tu misma casa. Noten la sentencia, la espada no saldrá de tu casa y el mal lo voy a levantar desde tu casa, porque tú destruiste un hogar, una familia. El mal fue en una casa, pues casa por casa, voy a golpear tu casa. Pero graben esto, porque te voy a enseñar algo acerca de esto. Yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Graben esto, graben el texto. Levantaré el mal desde tu misma casa, y un prójimo va a tomar a tus mujeres. La palabra hebrea prójimo ahí es un pariente cercano, un amigo, un vecino. En este caso fue su propio hijo. El cercano te va a doler. Ahora pasen conmigo al capítulo 15. Capítulo 14 habla de la rebelión de Absalón. Absalón, hijo de David, se levanta. Por años Absalón preparó un plan. El plan era ganarse el corazón de Israel. se paraba en la puerta de la ciudad donde estaban los jueces y las autoridades que juzgaban, y comenzó a abrazar a todos los que venían a pedir justicia y les decía: ojalá yo estuviera aquí como rey o como señor, les haría justicia a ustedes, porque, parafraseando, mi papá está muy ocupado, la gente del rey está en otros asuntos, nadie está pendiente a ustedes, pero yo estoy aquí tratando de conquistar su corazón. Después que preparó el plan, dice que buscó, reclutó a personas, a mercenarios, a 50 hombres que tenían caballos, y comenzó con pocos hasta que fue, dice la Biblia, que se hizo grande la rebelión. Cuando él llega, al final de cuentas, entra a Jerusalén y dice que el pueblo entero se volcó a favor de él, porque ya es un trabajo por años ganando el corazón de la gente. Y cuando llegó el momento que dijo: vengan conmigo, el pueblo le siguió. Pero todo eso era los pasos de Dios con David. ¿De Jehová son qué? Los pasos del hombre. Todo eso venía de Jehová, porque ya se lo dijo: la espada no se apartará de tu casa, y el mal lo voy a levantar desde tu misma casa. Un prójimo, alguien que está bien cerca de ti, te va a avergonzar, y con él, a través de él, te voy a castigar. Pregunta: ¿quién causó este mal a la casa de David? El mismo David. El mismo David. ¿Qué hizo Dios? Usó el castigo. Hizo justicia. Porque Dios es justo y hace justicia. Jehová no hace acepción de personas cuando se trata de juicio. Puede hacer acepción de personas en una elección para propósito, pero nunca en un juicio. No importa que Dios haya amado toda la vida, el día que pecaste, fuiste injusto, Dios te va a tratar como trata a los demás. Aunque con David tuvo misericordia, por la actitud de David, siempre de humillarse y de reconocer. Dios no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. Él te ve quebrantado y se quebranta contigo, dice la palabra. Ahora, después, capítulo 15 habla de la rebelión, de la rebelión de Absalón. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo aquí muy importante, mis hermanos, para que podamos entender. Todo el capítulo 15 se revela Absalón, David sale llorando, mis hermanos, sale David llorando, dice el versículo 30, para que me entiendan, versículo 30, capítulo 30. Ya saben ustedes que se hizo grande la rebelión, pero no voy a leer tanto, voy a leer el versículo 30, 15:30. Dice: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió como llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Era el día del lloro, el crujir de dientes. Subió la cuesta de los olivos. Cristo la subió, pero no así, llorando por él, por un pecado de él, sino llorando por nosotros, en Getsemaní. El 31. Dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, escuchen la oración: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de ¿quién? De Aitofel. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 33, que Jehová anula el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, pero que a él nadie lo entorpece? David, que estaba recibiendo el juicio de Dios por su pecado, hace una oración a Dios, llorando, humillado, lleno de polvo, de ceniza, de cilicio, y llorando, y su pueblo con él, quebrantado. O sea, Absalón estaba allá, se había apoderado del trono en Jerusalén. Él había dejado ahí las mujeres para cuidar la casa, sus mujeres del harén. Iba llorando David. Y cuando escuchó que Aitofel, que era su consejero, uno de sus consejeros, un hombre certero, dice que más adelante van a ver que su consejo era como si hubiese consultado a Jehová. Y David tembló. Porque este hombre tenía un prestigio de que cuando él aconsejaba, su consejo era bien certero. Y David dijo, ay madre mía, ayúdame. Cuídame, Señor, del consejo de Aitofel. Ay de mí. Fíjense, no le temió tanto a Absalón, que es un muchacho inmaduro, pero a Aitofel. Y tembló y le ora a Dios y le dice a Dios, ¿cómo dice? Entorpece. Última parte del versículo 31. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y apenas estaba diciéndole a Dios, entorpece. Miren lo que sucedió. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, aleluya. Miren la actitud, humillación, quebrantamiento, reconocimiento, y voy a adorar a Dios en el día de mi dolor. He aquí Usai, arquita, que la Biblia lo llama el amigo de David, era un amigo íntimo, que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Así que no solamente oró a Dios, sino que dijo, esta es mi oportunidad. Porque este hombre, Usai, era otro consejero de David, pero era un amigo. Dice, no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Fíjense, en el momento que David le hace la oración a Dios, no pasó mucho tiempo, siguió subiendo la cumbre. Cuando llegó allá, llegó su amigo, Usai, su amigo, que también era consejero. Y David le dice, si tú vienes conmigo como los demás, no me eres ayuda, eres una carga. Pero si tú te quedas en Jerusalén, tratando de entorpecer a este hombre, y como espía, para que tú me digas qué está sucediendo, cómo se están moviendo las cosas, cuál es el plan de mi hijo Absalón, yo creo que va a ser más útil allá que acá. Pero me ministra que al instante Dios le está contestando la oración de entorpecer. En otras palabras, David entendido, dice, yo me salí del camino de Dios y tomé un camino que en vez de agradarlo, lo he desagradado. Supremamente, sumamente. David entiende que la única manera de enderezar el camino torcido es humillándonos delante del Señor. Mis hermanos, la humillación, el quebrantamiento y el perdón es nuestra única salida para reconciliarnos con Dios. No hay otra manera. Si usted alguna vez perdió el favor de Dios, tírese de rodillas, invoque como David al Señor, aférrese a Jesús, a la cruz, a la sangre, pida perdón. Porque la humillación y el perdón es restauración. Porque cuando Dios nos perdona, nos trata como si nunca hubiéramos pecado y se olvida de nuestros pecados. Aplicando la palabra al contexto de estos mensajes, yo te voy a decir que la única manera de volver al camino, después que lo hemos perdido, si queremos retomar el camino, tenemos que reconciliarnos con Dios y pedirle a Dios misericordia para que dentro de su ira, su enojo, de su disciplina y de las consecuencias de nuestros hechos, tenga misericordia. Pues el corazón contrito y humillado no menosprecia al Señor. Y David estaba humillado. Mira cómo iban todos. Humillados en la presencia del Señor. Pero escuchen cómo, escuchen esa palabra muy importante: entorpecer. Más adelante voy a hablar de esa palabra. Pero escuchen ahora. Vean cómo sigue la historia. Porque es bueno que entendamos, que entendamos eso. Estoy tratando de leer menos para no cansarlos con lecturas que ustedes conocen. Pero el capítulo, siga leyendo, el capítulo 16 dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí, y sigue la historia. Miren ahora, vamos a ir ahora a versículo 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. Y con él, ¿quién? ¿Quién iba con él? Ahitofel, a quien David temía. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, miren cómo le llaman, siempre amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: ¡Vive rey, vive rey! Y Absalón dijo a Husai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Lo está probando. En otras palabras, ¿cómo puedo tener al lado un hombre que ha sido infiel? Y miren ustedes la sabiduría. Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, ahora viene: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. En otras palabras, avergüenza a tu padre públicamente. Culturalmente, el que poseía el harén del rey poseía su trono. Por eso Salomón manda a matar a Adonías, su hermano, cuando le quiso usurpar el trono. Él lo perdonó. Pero después que él vino donde la mamá de Salomón a decirle: ve donde tu hijo Salomón y dile que me dé como mujer aquella joven que calentó a mi padre, que él nunca la tocó. Y Salomón le dijo a Betsabé, su madre: es mi hermano mayor, se trató de rebelar contra mí, y ahora tú pides para él que le dé la mujer de mi padre. En otras palabras, le está dando el trono. Él comenzó por ahí. Me dan la mujer de mi papá, el harén, o sea, la mujer, y ya yo estoy caminando hacia el trono. Esto era bien peligroso. Por eso el consejo de Ahitofel, bien calculado. Pero él decía: tiene que haber un rompimiento muy fuerte entre tu padre y tú. Tiene que haber una causa. Tu padre tiene que estar contra ti y tú contra tu padre. Tu padre es tu padre. Pero el hecho de que tú lo hayas avergonzado tomando a sus mujeres ya es una manera de decidirte que tú estás en contra de él. Y además es una manera de decir: el trono es mío. Eso va a hacer que tus hombres también digan: este muchacho me está jugando, porque esto es un problema familiar. Y si nos ponemos de parte de este y después las cosas cambian, hay de nosotros. Pero esto está decidido. Muy sabiamente actuó. Ayúdeme, ¿dónde vamos? 21. ¿Así es? Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo Israel, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿No fue eso lo que Dios dijo a través de Natán? A la vista del sol voy a tomar a todas tus mujeres, y hablo de un prójimo. Voy a levantar el mal desde tu propia casa. Escuchen ahora. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Mira la fama que tenía este hombre. Tenía el don de la sabiduría, dado por Dios para servir al reino de David, que era su propio reino, el reino de Dios. Pero ahora, fíjense, yo quiero que ustedes vean acá cómo caminan las cosas. Mientras Dios está castigando a David, David está humillado, David pide a Dios, entorpece el consejo de Ahitofel. Este consejo que de Ahitofel era militarmente, políticamente y estratégicamente, no había otro como este. Yo tengo aquí mis notas. En su soberanía, Dios usó a Absalón para castigar a David, su padre. Luego usó a Ahitofel para que se rebelase contra David. Después usó a Usai Arquita para estorbar el consejo de Ahitofel. ¿Ven cómo se mueve Dios? ¿Ven el asunto así? Usa a Absalón para castigar a David. Usa a Ahitofel para que se levantara contra David, pero para que entorpeciera. O sea, usa a Usai Arquita para entorpecer a Ahitofel. Fíjense cómo Dios juega el ajedrez de su soberanía. Aplica la palabra. Yo no estoy hablando de esto para instruirte bíblicamente solamente, sino para que tú pienses que esa persona que Dios eligió para causarte el mal está en el plan de Dios. No necesariamente porque tú has fallado, porque ese es el plan de Dios. Pero cuando tú fallas, Él tiene personas, Él tiene siempre azotes, instrumentos para disciplina. Entonces, aquí aprendemos la actitud de Dios. La oración de David era: en el juicio, porque me bajaste la mano, ten misericordia de mí y líbrame de este hombre, porque mi hijo es un inmaduro, pero con el consejo de este hombre, ay de mí. Porque sabía que había un respaldo sobrenatural en el consejo de Ahitofel. Pero Dios frustra las maquinaciones de los pueblos. A Él nadie lo estorba, pero Él sabe estorbar. Capítulo 17. Ahora bien, entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Oigan bien, él no solamente da el consejo, él se brinda. Él no era militar. Él no era militar. Pero él dice: yo iré con los 12,000 hombres y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. y mataré al rey solo. Así haré volver a ti a todo el pueblo. Pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y fíjense, no solamente pareció bien, era el consejo preciso contra David. No había otro. Versículo 5. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Ahí está Dios metido en el asunto. Porque no tenía que consultar. Era consejero de David también. Pero el Dios del cielo, que sabe entorpecer. Ahí Absalón fue entorpecido. Porque si no consulta, sigue el asunto. Pero ahí está el plan de Dios. Ahí está el plan de Dios. Versículo 6. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón. Fíjense qué sabiduría de Dios. Fue un consejo muy lindo que dio, pero no era el acertado. El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. El consejo que esta vez ha dado no es bueno. Esta vez se equivocó Ahitofel, que él sabía que no era así. Añadió Husai: tú sabes, oiga bien qué estrategia, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyera dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Ahí está Dios preparando todo. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Vamos a acabar con todo. Entonces Absalón, ahí le tiraron el anzuelo y cayó. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque dice, porque Jehová había ordenado, diga conmigo, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Qué dijo él? Entorpece Jehová el consejo de Ahitofel. Estaba Dios cumpliendo el Salmo 33, frustrando las maquinaciones de los pueblos, ordenando. Yo quiero que Dios me trate así el día que yo me equivoque, que Él defienda mi causa. Dios no se divorcia de ti el día que tú fallas, pero Dios espera que tú tengas un corazón donde tú admitas que te equivocaste y tomes una actitud correcta. La actitud adánica de estarnos justificando tanto y somos tan difíciles para decir me equivoqué, erré, que es orgullo grande. Cuando usted no admite, usted es un orgulloso, soberbio, que piensa que usted no se puede equivocar. Y a los soberbios Dios mira de lejos. Aprenda a humillarse, a reconocer cuando se equivocó. Usted no es quien para no equivocarse. Todos los hombres se equivocan. Y aún los hombres de Dios se equivocaron. Y Dios no ocultó sus errores. Lo expuso en la Biblia. Para que todas las generaciones, la posteridad, sepa que se equivocaron los hombres que Él tanto amó y tanto respaldó. Tenemos que aprender, porque por algo estamos leyendo la palabra, para aprender. Pedir perdón para que sea Dios el que defienda nuestra causa, como aquí la defendió Dios. Entonces miren cómo sigue la historia. Dijo luego Husai, ¿estoy bien en B15? Entonces él comunicó a Sadoc y a Abiatar lo que sucedió para que fuera y le diera la noticia a David, le dieron la noticia a David, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, dice aquí, versículo, él dice que en 22 que David se levantó y cruzó el Jordán antes del amanecer y se escapó porque sabía lo que venía. Dice el 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa. Fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Miren cómo murió el primer Judas. Fíjense que David va camino por Monte de los Olivos llorando como Jesús en Getsemaní. Igual, la historia se repite. Y mientras Judas lo está traicionando, ahí está Ahitofel traicionándolo, porque David es un tipo de Cristo, solamente que Cristo fue a Getsemaní por los pecados nuestros, David por su propio pecado. Fíjense qué orgullo tenía este hombre, que se ahorcó, pero no solamente el orgullo. ¿Saben por qué se ahorcó? Él se ahorcó porque él dijo, la causa de Absalón está perdida. Este consejo de Arquita, el mío era el único que funcionaba. Quiere decir que Absalón está perdido. David va a ganar y me van a separar la cabeza del cuello. Así que me la separo yo antes que lo haga él. Hombre sabio, arregló su casa. Ahora, voy a compartir con ustedes algo que ustedes nunca han escuchado. Hay una pregunta, es, ¿por qué Ahitofel traicionó a David siendo su amigo? ¿Por qué Ahitofel fue tan cruel con David, aconsejar a Absalón que tomara a sus mujeres, sabiendo la vergüenza que era en aquellos días para un rey, que le tomasen su mujer y más su propio hijo? ¿Por qué lo hizo? Se van a asombrar de lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuál fue su motivación? Pues, ¿están listos para estudiar la palabra? Muy bien. Véngase conmigo a 2 Samuel 11. Lo tienen. Versículo 3. 2 Samuel 11:3. ¿Lo tienen? Envió David a preguntar por aquella mujer cuando la vio que se estaba bañando. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿De quién era hija Betsabé? De Eliam. ¿Quién era su padre? Dígalo otra vez, ¿quién era su padre? Eliam. Muy bien, muy bien. Ahora venga hasta el capítulo 23. Venga usted ahora al capítulo 23 de 2 Samuel. Segunda de Samuel 23, ¿lo tienen? Versículo 34. Está hablando ahí de los hombres de David. Y dice: Elifelet, hijo de Ashabai, hijo de Amaca. Elián, hijo de Itofel, gilonita. Era su nieta, la mujer que David tomó. Le destruyó el hogar a la nieta. Y la manera que la trató, como una ramera. Y ahí se dañó la relación con David. Y guardaba su dolor en el corazón, porque avergonzó su casa. A David le dijeron, ¿por qué preguntó quién es? Y le dijeron, cuando le dijeron quién era el papá, sabía quién era el abuelo. Pero pudo más la pasión desordenada de David. Actuó como un animal que se olvidó de la lealtad y la fidelidad a los hombres fieles que estaban con él, como Urías y Aitofel. Ahora entienden por qué el consejo de tomar sus mujeres, lo mismo que él hizo a mi nieta, vamos a hacerle a él como Dios se lo dijo a través de Natán. Vamos a avergonzarlo públicamente como él hizo con la casa de mi nieta. Como dicen en mi pueblo, el que la hace, la paga. No vean tanto el pecado de David. Vean la misericordia de Dios para con David, porque no era digno ni siquiera que Dios lo mirara, porque hizo cosas muy bajas, muy indignas de Dios. No solamente fue desleal a Dios, sino a sus hombres fieles como Urías, que aún emborrachándolo pudo engañarlo para que fuera a vivir con su mujer. ¿Saben ustedes que él solamente tenía que cruzar la puerta, la calle? Elián, el papá de ella, era uno de los hombres de David. Ahí está hablando de la lista de los hombres de David. Y Elián era uno de los hombres de David. Y Urías era un soldado de los 30 fieles de David. Y Aitofel su consejero. David se le importó todo cuando se le llenó la cabeza, cuando se le calentó la cabeza sexualmente. Se olvidó de todo el mundo. Son esos momentos, hermanos, cuando el diablo entra a nosotros, que tenemos que echar mano a la palabra de Dios. Pero yo veo la soberanía de Dios en su misericordia, mis hermanos. Fíjense lo que significa esta palabra. Cuando David oró al Señor y dijo: Jehová entorpece el consejo de Aitofel. La palabra ahí, el verbo entorpecer, él es el verbo hebreo sakal, que proviene, se deriva de la palabra kasá. Y fíjense ustedes, esa palabra sakal viene de esta palabra saca, que significa risible, desvanecer, neciamente, locamente. En otras palabras, significa hacer que una persona actúe locamente, neciamente, torpemente, hasta producir risa, que lo significa risible. O sea, un hombre tan sabio, tan entendido, y Dios lo hace lucir tan torpe, tan neciamente, como que se puede uno reír de él. risible. De esta palabra, casá, que es donde viene la palabra sacar. Esta palabra significa literalmente estar o ser gordo. Por eso, figurativamente, en forma, usando la figura, significa tonto, entorpecer. La idea es que cuando una persona está muy obesa, si estuviera en un campo de batalla o estuviera en cierta situación, va a actuar, debido a que pues tiene mucho peso, va a actuar de una manera risible, o sea, torpemente. No significa que usted, porque usted sea obeso, usted es torpe. Eso no es la idea. La idea es que debido a su obesidad, no puede hacer cosas que pueden hacer otros. Imagínate un hombre con, por decirlo así, con 300 kilos en unas olimpiadas, que no puede ni siquiera moverse. Se luce torpe, porque ese no es su lugar. En el caso ahora de un consejero, es que lo hace lucir como un necio. Un hombre que nunca falló en su consejo. Ahora, se van a asombrar de algo. La palabra Aitofel en hebreo, Ahitofel, viene de dos palabras. La palabra Ah, que significa hermano, y Tafel, que viene de una raíz que ya no se usa, que significa embardunar o significa embarrar. Enlodar. ¿Saben cuando alguien embarró algo? Ese tipo la hizo que lo embarró. La palabra Aitofel significa literalmente hermano de la insensatez. En otras palabras, Dios, que conoce el fin desde el principio, cuando él nació, le puso ese nombre a sus padres. Fíjense que yo al principio dije, porque a la niña se llamaba Abigail, que nadie toma un nombre de una persona mala para poner a los hijos como Judas, como Caín. Sin embargo, los padres le pusieron a este hombre Aitofel, que significa hermano de la insensatez. Porque ya Dios sabía cómo iba a terminar sus días y el instrumento que iba a ser. Mientras estuvo de parte del hombre de Dios, Dios lo usó. Pero el día que se levantó contra el hombre de Dios, sea por venganza, por resentimiento, cuidado cómo actuamos. Más con alguien que tiene gracia delante de los ojos de Dios. Porque aunque David fue infiel, Dios fue fiel a David, al pacto que tenía con él. Esto suena irónico. Por eso quise estudiar esto con ustedes. Porque Dios usa a Absalón para disciplinar a David. Usa a Aitofel para levantarse contra David. Pero luego usa a Usai, Arquita, para entorpecer el camino, el consejo de Aitofel. ¿Ve cómo Dios juega? Dios le puso el nombre, hijo de hermano de insensatez, para que actuara de una manera risible, necia, loca, tonta, insensata, porque el Señor entorpece. Y yo quiero terminar compartiendo con ustedes una palabra del libro de Job. Venga conmigo a Job capítulo 5 y tomémoslo como la reflexión. Job capítulo 5. ¿Están entendiendo? ¿Están asimilando no solamente las sorpresas y algunas cosas bíblicas que quizá usted no conocía, sino cómo Dios brega con un hombre que espera que sea fiel por todo el bien que Dios le hizo y no correspondió a ese amor, y locamente actuó David, locamente actuó David, y por eso Dios le mandó un loco también, un necio como Aitofel? Y se valió de todas aquellas cosas, de resentimiento de él, de todas las cosas. Ahí estaba Dios obrando. Por eso cuando Dios está usando a alguien, miren, en mi vida personal, yo le he preguntado a Dios muchas cosas, porque Dios me ha mandado personas muy especiales, muy especiales. Yo digo, Señor, desde mi niñez he peleado con mi carne por andar en integridad, y hasta el día de hoy, por la gracia, Dios me ha conservado. Pero me mandas personas al lado que no son íntegras. Digo, no son todos, no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de mi caminar por todos estos años. Me ha puesto a Coré, Datán, a Virán. Me ha puesto muchas personas en el camino. Y he tenido que invertir muchos años de mi vida, muchos recursos de Dios, años de mi vida. Y al final el fruto, Dios mío, ¿cómo? Y yo no pensé solamente en el contexto de aquí de la iglesia. Estoy hablando de las naciones. Estoy hablando de mi historia, aún antes de llegar al amanecer. Así viendo la historia. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Yo peleando por ser íntegro, y tú me mandas gente que no son íntegros, y me hacen perder mi vida, mis años, me gastan. Porque me han gastado años preciosos de mi vida, invertidos en gente que no vale la pena. Todo lo contrario, entorpecieron el camino de Dios. Yo no lo entiendo todo, pero entiendo algunas cosas. Yo no soy el líder que yo era antes, después de pasar por la mano de Saúl y de otras personas, de Coré, Datán y Abiram. No soy el mismo. Hay áreas como líder que yo tenía que eran débiles según Dios, pero con esas personas yo aprendí, me limaron. Aprendí de sus debilidades a yo ser fuerte en algunas áreas. Dios no se equivoca, mis hermanos. Sus caminos son perfectos. Hoy yo no veo a esos hermanos como yo los veía en el momento de mi dolor, cuando yo sangraba, lloraba. Yo no los veo iguales. Ahora los veo como instrumentos santos de Dios, vasijas que fueron las más grandes bendiciones para mi vida. Me pulieron, me limaron, me lavaron como lavan a Jacob. Y Dios usó eso para humillarme, para hacerme llorar y humillarme, para que cualquier orgullo que pudiera haber en mí, autoconfianza y otras cosas, para producir en mí un corazón quebrantado siempre delante de Él, y para que no me jacte en su presencia. En fin, son innumerables las cosas que ha hecho Dios a través de esos benditos hermanos. Son piedras en mi río que chocando conmigo me han pulido. Entonces hay que dar gracias a Dios por esas vidas, porque Dios tiene a esas personas para su disciplina. Y más cuando nos portamos mal, como en el caso de David. Terminemos la palabra leyendo en Job capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Miren ustedes, comencemos a ver, para que tengamos el contexto. Dice versículo, el capítulo entero habla hermoso, pero no lo vamos a leer completo. Vamos a comenzar a leer el versículo 11, hablando de Dios. Dice que pone a los humildes en altura. Gloria a Dios. Muy bien. Y a los enlutados levanta a seguridad. ¿A quiénes? ¿Cuántos están aquí de luto? Pues Jehová te va a dar seguridad. Pone a los humildes, ¿cómo? En altura. David cometió una torpeza grande, pero se humilló. ¿Y qué hizo Dios? Lo puso en altura. Dice el 12, que frustra los pensamientos de los que astutos. ¿Qué hace Dios? Frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Dios ata a los astutos, como Aitofel le ató las manos. Otras palabras, lo neutralizó para que no hiciese lo que él quería. Se interpuso Dios. Usó su providencia para frustrar algo que estaba en contra de su propósito. A la vez que estaba disciplinando a David y lo estaba humillando, más tarde lo termina levantando. Porque el que se humilla será ¿qué? Exaltado. ¿Estamos aprendiendo? Voy a leer el 12 otra vez. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y frustra los designios de los perversos. Prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, en su misma astucia, en su supuesta sabiduría, en su consejo, en lo que ellos piensan que ellos son excelentes, donde ellos son peritos, entendidos, justamente en esa área es que Dios trabaja. Dios no entorpece la torpeza porque es innecesaria. Dios entorpece la sabiduría, el conocimiento, la astucia. Lo que es efectivo, lo que el hombre puede usar mal en contra de su propósito. Por eso yo creo que Dios le va a bajar la mano a los científicos de este tiempo. Porque hay mucha jactancia. Hay mucha soberbia. Y se han levantado contra Dios. Estoy hablando de los científicos que niegan a Dios, no a todos. Te entiende el contexto. Que prende el 13 a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas. Y a la medianoche andan a tientas como de noche. Al mediodía andan a tientas como de noche. Miren ustedes, de día tropiezan en tinieblas. Hermanos, de día no se tropieza en tinieblas. Y al mediodía no se tropieza en tinieblas. ¿Usted entiende el sentido de lo que está diciendo? Nadie, el que tropieza de día es porque es demasiado torpe. Y eso es lo que Dios le está diciendo a los llamados sabios del mundo, astutos. Donde ustedes se jactan en su propia sabiduría, en su propia astucia, en su propio consejo, donde ustedes creen que son fuertes, ahí los voy a poner risibles a ustedes. Los voy a hacer lucir mal. Los voy a hacer, porque el que tropieza en tinieblas, se entiende. Cualquiera tropieza en tinieblas, pero al mediodía. Cuando Dios se va a gloriar, se gloría donde el hombre se gloría. Como el faraón que se creía fuerte, grande. Ahí fue donde Dios se lo golpeó. Voy a leer de nuevo. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre. De la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado, atención aquí. Miren dónde está el contexto de este texto. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, como a David, como a mí, como a ti. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Aquí hay dos mensajes. El mensaje para los opositores de Dios y de la iglesia y del propósito. Los llamados sabios, astutos. Los hijos y hermanos de la insensatez como Aitofel, que usan su sabiduría y su astucia en contra del plan de Dios. Dios los frustra. Los hace actuar torpemente, locamente, neciamente. Los hace tropezar al mediodía, como si fuera de noche. Miren cómo Dios se enseñorea de los que se jactan en su propia sabiduría, que es del sabio, que es del escriba, que es del escudriñador de este siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pero miren cómo trata con nosotros, que es la conclusión del trato con David cuando se humilló. Acuérdense que dijo que a los enlutados les da seguridad y a los humildes los levanta. Y miren entonces cuál es el consejo. Versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué tú prefieres? ¿Que Dios te haga lucir insensato, necio, digno de burlas o de risas? Un hazme reír, como decimos nosotros. O que Dios te castigue o te discipline. ¿Qué tú quieres? ¿Que Dios te corrija? No importa a quién use para humillarte. Porque al final de cuentas no es para humillarte y avergonzarte, sino para la postre hacerte bien. Para corregirte, para pulirte, para ennoblecerte. ¿O no lo hizo con David? A pesar de todo lo que hizo, lo humilló, pero luego lo levantó, lo exaltó. Dice el 18: porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Eso es para con nosotros. A los malos los hace torpes y los hace tropezar en su propia astucia. Escuchen otra vez el 18: porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Escuchen, en seis tribulaciones te librará. Y en la séptima no te tocará el mal. Dale un aplauso al Señor. Amén. En seis tribulaciones te librará. Te va a librar de las seis. Aquí dice que te libra de las siete, de todas, pero las divide así. En seis tribulaciones te librará. Te va a librar en las seis, pero en la séptima ya el mal no te va a tocar. Así que el diablo te va a seguir golpeando, golpeando, golpeando hasta la sexta. En la séptima vas a estar así y no te va a tocar. Los golpes ya van a ser así. A ver. Y va a herir el aire, pero no va a golpear tu cuerpo. Pues es una promesa de Dios. Vimos el contraste, cómo Dios trata a los necios que se jactan, que se levantan contra el propósito de Dios, como Aitofel. Aunque David se merecía lo que se merecía, pero como se humilló, fue perdonado. Y como fue perdonado, Dios convirtió su vergüenza en restauración. Vimos una vez más la conducta de Dios. Hemos aprendido hoy de la conducta de Dios. ¿Nota eso en armonía con las primeras palabras introductorias que Dios nos dio al principio? Que seamos consecuentes en nuestra conducta y andemos de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Que sea que el error lo hayamos cometido nosotros, si lo hemos cometido nosotros, abstengámonos a las consecuencias. Digámosle al Señor: yo me lo merezco, estoy dispuesto a pagar el precio de lo que hice. Castígame como le dijo David, haz lo que quieras, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Tu ayuda, mi ayuda ha sido, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Haz lo que quieras conmigo, disciplíname, pero no te apartes de mí. Tu rostro buscaré, oh Dios, tu rostro buscaré. No apartes tu rostro de mí. No te alejes de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. ¿Ven el trato distinto de Dios aquí en Job? Con los que se jactan, con los que actúan, usan la astucia para engañar o para entorpecer el camino de Dios. Y miren la conducta de Dios con sus hijos. A los hijos los disciplina y los corrige. Y al final los libra de las 6 tribulaciones y en la 7ª el mal no les toca. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Una vez más nos ha enseñado, una vez más nos ha instruido, una vez más nos ha favorecido. Gracias, oh Dios, muchas gracias, oh Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, porque muchas son tus enseñanzas. Yo te ruego, Padre, que esta vez la palabra penetre en nuestros corazones, que esta vez, oh Dios santísimo, la enseñanza sea un recurso tuyo para desde ahora en adelante tu palabra nos pueda conducir por senda de justicia. Danos un corazón quebrantado, humilde, justo delante de ti, Señor. Ayúdanos a saber reconocer. Te damos el permiso, aunque tú lo tienes, de disciplinarnos, de corregirnos. No permitas que el mal se perpetúe en nosotros. No permitas que el mal se enseñoree de nosotros y de nuestras casas. Queremos tu intervención. Aunque sea disciplina, aunque sea corrección, aunque sea juicios. Preferimos tus juicios que tu indiferencia. No nos trates como a los astutos. No nos trates como a los que se levantan contra ti y contra tu propósito. Trátanos como hijos. Trátanos como lo que somos. Por favor, ten piedad de nosotros. Danos a todos ese corazón, Dios mío. Guárdanos de rebelión, de dureza de corazón, de orgullo. Danos, oh Dios, un corazón que reconoce, que sabe pedir perdón, humillarse y pedir misericordia. Manténnos siempre quebrantados delante de ti. Y por favor, de ninguna manera dejes de caminar con nosotros. Sigue dirigiendo nuestros pasos en tus caminos hasta el fin. Gracias por oírnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, en esta hora. Yo ruego que esta palabra de Dios sea usada por el Señor para enderezar tus pasos en sus caminos. Que el Dios del cielo haya tocado tu corazón y te dé reflexión y te dé un corazón como el corazón de David cuando tú falles delante del Señor. Y no te olvides que de Jehová son tus pasos. Él quiere que tú y yo aprendamos a caminar en sus caminos, sobre todo honrándole. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti y sobre tu casa. Es el deseo de Dios y el nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.